Al 17, y dice así el texto: el título que le he dado es el celo del rey por la casa de su padre. El celo del rey por la casa de su padre. Y dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían «Hosana al Hijo de David», se indignaron. Y le dijeron: «Oye lo que estos dicen». Y Jesús les respondió: «Sí, ¿nunca habéis leído de la roca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza?». Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betanía y se hospedó allí. Señor, te pedimos ayuda para entender este texto. Yo te suplico que me ayudes a estar bajo la autoridad de tu palabra y explicando lo que significan estas palabras para nosotros poder actuar, responder de acuerdo a ellas. Dios mío, danos la fe que necesitamos y ayúdanos a estar atentos y concentrados, Señor, en este tiempo que necesitamos prestar atención. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo, como vimos la semana pasada, ha sido coronado cuando entra a Jerusalén, o sea, la coronación del Rey. La coronación de Él, si se fijan, lo que está sucediendo aquí es un choque de reinos. El reino del Señor Jesucristo es un choque con el reino que los judíos esperaban. El Rey Jesucristo es un choque con el Rey que los judíos han propuesto ellos mismos en su mente y en su corazón. Entonces, la manera como Él es coronado cuando Él entra a Jerusalén es un choque con lo que es un rey en ese entonces. No tiene un ejército, no tiene pompa, no tiene invitados, no tiene realeza en ese sentido, sino gente pobre que lo está acompañando, que ponen sus ropas viejas en el piso para que él camine por allí y lo llenan de palmas, como vimos la semana pasada. Entonces, en ese proceso hay millones de personas que están en Jerusalén. Y todo es un ambiente de fiesta, es la fiesta de la Pascua, eso lo celebraban por una semana. Todas las personas, los judíos, venían para presentar sus sacrificios. Dios había decretado que solamente en el templo y solamente en Jerusalén era permitido hacer estos sacrificios. Entonces era necesidad de ellos, de acuerdo a su fe, venir al templo y presentar estos sacrificios, sus ofrendas, y están conmemorando con la Pascua el tiempo en que Dios los liberó de Egipto, los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida con Moisés. Entonces, como Jerusalén recibe tantísima gente, los judíos hacían una ley temporal en ese tiempo donde expandían los límites de la ciudad. Y esos límites abarcaban Betsaida y Betania, Betfagé y Betania, lo extendían porque tenían que estar en Jerusalén para que al ir al templo valieran los sacrificios, y si no expandían el límite quedaban fuera de Jerusalén porque no cabían. Entonces lo expanden el límite, así permite que todas las personas que están llegando allí puedan presentar sus sacrificios. Entonces el centro de atención para todos y la razón por la cual están allí es el templo. Para eso vienen, para estar allí en el templo y celebrar allí. Entonces todo el pueblo, siguiendo esa ley, viene y saben que a través de esos sacrificios es que pueden entrar en la presencia de Dios. Porque esos sacrificios, donde hay derramamiento de sangre, cubren sus pecados y les permite estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que están haciendo. Y el sumo sacerdote obviamente ahí presenta un sacrificio anual por todos ellos. Y Dios aceptaba esto, lo que estableció en su ley. Y esta ley debería ayudarles a ellos. Todos estos sacrificios, ayudarles a ellos a entender que Jesucristo era el Mesías prometido. Todo apuntaba a Él, toda la evidencia apunta a Él, y ahora Él está allí, Él es la provisión donde se cumple a perfección lo que Dios ha provisto para Israel. Entonces, el primer punto es: el rey limpia la casa de su padre. El rey limpia la casa de su padre. En el verso 12 dice, y entró Jesús en el templo. Esto es el día martes. El domingo de Ramos, pues el domingo, cuando el Señor entró y fue coronado allí en Jerusalén. El día lunes, él se va a Betanía, está el día allí con Marta, María y Lázaro, se supone que es ahí donde él se queda. Y el día martes, él regresa al templo. Marcos dice que cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo, entró al templo, miró todo y se regresó. Mateo no da ese detalle porque el enfoque de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey, como el Mesías. Entonces presenta esa evidencia nada más. Él no presenta esos detalles. Entonces aquí Jesucristo regresa con sus discípulos, entra al templo y vemos en la narrativa que Él ejerce autoridad y poder como el Rey de Israel, y la ejerce ¿dónde? En el templo, en la casa de su padre. Lo que Él hace, Él está afirmando, esta es la casa de mi padre, es aquí donde Dios debe ser adorado. Entonces está ejercitando esa autoridad y denunciando la hipocresía del sistema religioso de Israel. Está confrontando ese sistema. Entonces no había un choque de reinos aquí, es lo que estamos viendo. Entonces llega al templo y lo que encuentra no se parece a lo que Dios le ha dicho a Israel que debe ser el templo. Lo que hay es un ambiente de corrupción total, un mercado público donde están negociando con la fe del pueblo judío. Estaba lleno de soborno, de robo, de abuso, de usura. Y eso en el templo es una blasfemia por lo que el templo representa. Entonces es horrible lo que está sucediendo allí y es miles de personas participando en esto. El templo en ese entonces era manejado por el sumo sacerdote. Imagínense, el sumo sacerdote manejaba el templo y lo que sucedía en el templo. ¿Se acuerda el patio de los gentiles? Esa área tan grandísima que es. Allí, piense en esto, si usted ha ido a un flea market, en el flea market las personas apartan su lugar con tiempo y pagan su cuota para rentar ese lugar y ponen su negocio allí, ¿cierto? Alguien maneja eso. Entonces tienes que saber quién maneja eso y cómo conectarse con esa persona y tener su lugar. En el templo, el sumo sacerdote era el que hacía eso. Entonces a él le pagaban o le hacían favores para tener el privilegio de tener uno de esos lugares allí y ellos llevar su mercancía. Y como venían miles y miles, cientos de miles de personas, era un negocio redondo. Era parecido como Christmas en Estados Unidos, que es cuando las tiendas venden, creo que el 40% de las ventas anuales se hacen en ese mes nada más. Entonces es lo que está pasando en la fiesta de la Pascua. La gente está afuera, la gente está con la intención de venir y cumplir estos requisitos, estos rituales de sacrificios que Dios les pide a ellos. Y eso es lo que encuentran allí. Entonces el sumo sacerdote era una persona de mucho poder, de mucha influencia. Y habían cientos de sacerdotes que trabajaban allí en el templo, era requerido por la ley. Entonces era una mafia lo que había allí en el templo, eso es lo que está sucediendo. Otorgando estos espacios, dando estos favores y explotando a los peregrinos que venían allí a adorar. Martín Lutero, cuando miramos la Reforma, que de paso son 500 años que estamos celebrando de la Reforma, cuando él fue a Roma, fue a visitar a Roma, está el catolicismo en su plenitud, y él ve lo que están haciendo esa religión, el Papa y todos esos sacerdotes, toda esa gente, esa mafia, cómo le roban a la gente, vendiéndoles indulgencias, donde la gente pobre está pagando indulgencias. Les hicieron creer que podían pagar para que el alma de los que habían muerto saliera del sufrimiento, del purgatorio, un lugar que ellos se inventaron porque no existe en ninguna parte en la Biblia, y de ahí pudieran ir al cielo. Y la gente está siendo robada, es una mafia la que hay allí. Martín Lutero, cuando ve eso, se aflige, pero tremendamente en su corazón. Se pone supremamente triste, y esas son unas cosas que lo mueven a él para seguir exponiendo la verdad de Dios, llamando a la gente a la gracia de Dios, a la salvación, no por obra sino por gracia. Y obviamente eso es otra chispa que ayuda a que empiece la reforma. Fue algo bueno en realidad. Y algo que vemos de esto es que la gracia no se puede comprar. ni se puede vender. Y en el templo hay un negocio, porque los sacrificios, aunque son de la ley, apuntan a la gracia de Dios. Todos apuntan a la gracia de Dios. Porque si no tienen los sacrificios, entonces cada persona debería pagar con su propia vida por cada uno de sus pecados. Y Dios les está en su gracia, les permite que hagan esos sacrificios para que puedan venir a Él. Pero estos hombres han hecho de esto un negocio. Le han puesto un precio terrenal, pero no tiene precio terrenal. Dios nos da el medio para acercarnos a Él, que es Cristo Jesús, y Cristo está allí. Él viene para liberar a Israel, no de Roma, sino de sus pecados. El peor enemigo que ellos tienen es sus propios pecados. Y no pueden ver eso. Entonces, ahí está Jesucristo en el templo y confrontando toda esta situación. El templo es el lugar donde la gente expresa su fe, donde debe tener tiempo para orar, donde se pueden ministrar unos a otros, donde hay una expresión de amor como hermanos, ¿sí? Y donde hay un acercamiento a Dios. Ese templo así lo instituyó Dios. Para nosotros hoy en día, si miráramos una comparación, es la iglesia. No me refiero al edificio, porque pudiéramos estar reunidos allí en el parking lot y esa sería la iglesia. Es cada miembro, cada persona que está en Cristo, forma la iglesia. Y el centro de la iglesia, como lo celebramos hoy, con la mesa de la Santa Cena, que representa al Señor Jesucristo y su sacrificio. Entonces, la iglesia se reúne para adorar a Dios, se reúne para orar, se reúne para ministrarse. El último lugar, ¿sí o no? El último lugar que usted pensaría jamás en su vida para ir a hacer un negocio es en la iglesia. Es el último lugar en la tierra donde usted pensaría algo así. Es el último lugar donde usted iría para hacer una transacción en ese lugar. No es el lugar. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Estos hombres han hecho de ese lugar, del templo, el lugar de hacer negocios, de hacer transacciones allí. Y están comerciando con la fe de las personas. Entonces dice el texto ahí en el verso 12, después de que Jesús entró, dice, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. ¿Por qué está sucediendo esto de las ventas de palomas, cambio de moneda, todo esto que está sucediendo allí? Inicialmente esta fue la idea. La gente venía de muy lejos a Jerusalén, al templo. El templo estableció, los sacerdotes del templo establecieron que tenían que pagar con un shekel, creo que lo estoy diciendo en inglés, shekel, es otro tipo de moneda. Pero esa era la moneda para pagar el impuesto. Mire, en Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Cada persona tiene que pagar 2 dracmas. Tiene que pagar 2 dracmas, ¿ok? Esas 2 dracmas son monedas que no tienen la inscripción del César. Ellos odiaban esa inscripción del César o la figura del César porque lo consideraban idolatría, tener la imagen de un hombre. Entonces, los 2 dracmas no tienen eso. Y son una moneda que usan en el templo para pagar el impuesto del templo. Entonces, lo que han hecho es que toda la gente que viene de afuera, cuando trae su dinero para poder pagar su impuesto, tienen que comprar esas monedas, tienen que hacer un cambio. Y eso es bueno porque le ayuda a la gente. Pero ¿qué están haciendo ellos? Usura. Es decir, esas 2 monedas creo que eran como 30 centavos de dólar. En ese tiempo, obviamente, convirtiéndolo en ese tiempo es una buena cantidad. Pero cuando la gente cambiaba el dinero, no les costaba 30 centavos. Les podía costar 10 dólares esos 30 centavos con ese dinero del templo. Eso es lo que está pasando. Es un degeneramiento de algo que inició bien. Los animales. Se requería que por cada 10 personas tenían que matar un cordero. Entonces, si alguien venía de miles de millas, bueno, cientos de millas, estoy exagerando, de lejos, traer ese animal todo ese camino requería cuidarlo, alimentarlo, requería gastos. Entonces era más fácil no traer un animal, sino llegar a Jerusalén y comprar el animal allí y poderlo presentar en el templo. Ahora, eso no tenía que hacerse en el templo, ese negocio, eso se podía hacer afuera. Pero ellos acapararon el negocio, lo metieron dentro del templo, y lo que hacen es, como el animal es del templo, está en el templo y es para el sacrificio en el templo, vale más. Entonces, comprar un cordero era una cantidad muy alta, ellos tenían acaparado todo eso, era un monopolio. La gente pobre, el Señor les dice en el libro de Levíticos, si una familia no tiene recursos para sacrificar un cordero, que sacrifiquen una paloma o una tórtola, dice allí, un animal, un pájaro. Entonces, cuando ellos llegaban allí, un pájaro sí se puede cargar más fácil en un viaje, pero cuando ellos llegaban allí le decían, no, tiene que ser un pájaro de aquí del templo, tiene que ser una paloma de aquí del templo, tu paloma no sirve. Entonces, algo que valía centavos, lo que leí de los comentaristas es que valía centavos, a ellos le podía costar $10 una paloma que valía 20 centavos. Entonces, ese era un negocio redondo, es una mafia lo que está sucediendo aquí. Entonces, por eso dice que Jesús echó fuera a todos los que compraban, los que vendían en el templo, las mesas de los cambistas. Los cambistas tenían esas monedas, los shekels, los dracmas. Gracias. Ahí saqué una foto de dracmas cuando estuve por allá en Europa. Son unas monedas chiquitas, pequeñitas. Entonces ellos tienen sus mesas y tienen esos montoncitos así organizados. Imagínense al Señor Jesucristo tirando esas mesas, soltando esos animales. Es un sitio grande y uno piensa, ¿cómo es que los sacó a todos? ¿Mateo está exagerando? ¿O qué está pasando aquí? Yo pienso en esto. En el libro de Apocalipsis, Juan dice que la voz del Señor es como estruendos de aguas. En el libro de Juan dice que cuando vinieron a aprender al Señor, Él le dijo, yo soy, todos cayeron. Entonces lo que yo digo es, Jesucristo está usando de sus atributos de poder en este momento. Y lo que está haciendo es desorganizando todo eso que está allí. Hay animales corriendo por todas partes, las mesas están en el piso. Es un caos lo que Él armó allí, porque Él está limpiando la casa de su Padre. Tiene celo por la casa de su Padre. Y los echa a todos, a los que compraban y vendían. Y los que compraban y vendían negociaban animales, hasta vacas y bueyes, porque había sacrificios grandes también allí. Los cambistas, los asientos de los que vendían las palomas. Y el verso 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estás haciendo cueva de ladrones. La aplicación que nosotros tenemos que pensar aquí, yo no creo que aquí estamos haciendo negocio con nada, aquí hay una librería. Y eso es, creo que la iglesia no gana nada, por eso es una facilidad para aprender más del Señor. Dios nos guarde de hacer un negocio aquí. Pero es más bien pensar cada uno de nosotros, ¿cómo llegamos a la casa de Dios? Porque este lugar, una vez que nosotros estamos aquí, es la casa de Dios. ¿Cómo llegamos? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestro corazón? La casa de Dios debe ser el lugar más seguro para una mujer, el lugar más seguro para los niños, el lugar más seguro para una familia. No hay lugar más seguro en toda la tierra que la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor viene con la intención de adorar a su Señor y de edificarse unos a otros, recordando que es por Jesucristo que podemos estar aquí. Eso es lo que nos califica delante de Dios, el sacrificio de Cristo. Entonces, revisemos el mensaje. ¿En cómo está el corazón? ¿Qué trae en su mente y en su corazón cuando usted llega aquí? Si usted está bien, tiene una buena motivación, alégrese. Si no, revise su corazón. Porque al Señor no le gusta que su casa no sea lo que Dios dispuso que su casa sea. Un lugar donde Él es adorado, un lugar donde hay adoración en el templo, no lo es. Y el Señor hace referencia a Isaías 56. El verso 7, pero quiero que leamos desde el verso 3 lo que dice Isaías. Pienso que es importante por las sanidades que el Señor hace y por otras cosas que pasa aquí más adelante. Isaías 56, versos 3 al 7. Verso 3 dice que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco. ¿Por qué usa esos términos? Porque antes hay una prohibición de ellos para acercarse, pero aquí Dios les está permitiendo acercarse. Es decir, Dios está llamando a las naciones a través de Israel para que vengan a Él. Verso 4, porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, es decir, que lo aman a Él, que escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Dios llama a su casa una casa de oración. Lo que Cristo encuentra es una mafia, es un monopolio, es un abuso, es un engaño, es un robo lo que él está viendo allí. Lo detesta y reacciona con enojo contra todo eso. Su enojo es un enojo santo porque está defendiendo algo que es santo y está limpiando su templo. Ese es su templo. La puerta de ese templo representa a Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. El sacrificio representa a Cristo, Él es el Cordero de Dios. El lugar santo donde están las lámparas representa al Espíritu Santo, los panes, todo eso es un símbolo de Él. El altar donde ponían el incienso representa la oración para presentarse ante Dios. El velo representa la separación del pecado que el hombre tiene y por eso no puede entrar a la presencia de Dios y es necesario que por medio de un sacerdote entren al lugar santísimo una vez al año. Entonces Jesucristo viene a romper, a rasgar ese manto, esa cortina que separa y abrir para que las personas vengan a Dios. Entonces lo que Él encuentra que está hecho para facilitar que las personas vengan a Dios, que tengan fe en Él, está en este momento exactamente al revés. No representa el reino de Dios sino el del mundo. No representa espiritualidad sino materialismo. No representa una humillación ante Dios sino un egoísmo y buscar una ventaja propia. Entonces, Él dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cuando dice cueva de ladrones, se está refiriendo a Jeremías 7. Y quiero que miremos Jeremías 7, versos 8 al 11, para que vean lo que Jeremías está profetizando contra Judá, cuando ellos no quieren escuchar a Dios. Y les dice así Jeremías 7, verso 8, comenzando en el 8. Y aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mi casa, de mí esta mi casa, que es llamada por mi nombre, y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Señoras, se está refiriendo a estas dos escrituras. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Debería ser el lugar donde la gente venga con plena libertad, que no sientan rechazo, que sean confrontados con su pecado, pero no rechazados como personas, que tengan la libertad de venir y tener acceso por medio de esa casa a conocer a Dios, a tener perdón de sus pecados. Pero ellos están robando a la gente en todo sentido, material y espiritualmente, especialmente de una forma espiritual. Y han hecho del lugar más importante en toda la tierra, el templo, una cueva de ladrones. El templo es la identidad de Israel como nación, porque allí es donde Dios descendía su presencia, ahí donde se hacían los sacrificios, era lo que los distinguía a ellos de todas las naciones de la tierra. Es importantísimo lo que está sucediendo aquí. Y es horrible lo que está sucediendo aquí. Y nos deja ver el corazón del hombre y el corazón de Dios. Jesucristo viene y quita todo esto. Y los echa porque Él quiere restaurar, que ellos se acerquen de corazón a Dios. Eso es lo que Él está haciendo. Él no está haciendo algo que le complace a Él. Está tratando de enseñarle a la gente. No es esto lo que Dios dijo. No es esto lo que los va a acercar a Él. Te necesitan venir a Dios de corazón. Está restaurando la adoración en Israel. Y en el libro de Juan, no vamos a ir allí, pero en el capítulo 2 dice Juan que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, a los 30 años de edad más o menos, Él fue al templo, hizo un látigo y los corrió a todos. Y Mateo parece que está la segunda vez que el Señor viene al templo cuando está a punto de terminar su ministerio y los corre a todos. Una cosa que nos deja ver esto es que las reformas no duran mucho. Y lo podemos ver hoy en día en Europa, donde sucedió la reforma, son paganos a morir. Celebran, saben que se está celebrando la reforma, pero no saben qué significa eso. Nomás son edificios viejos que son museos para ellos. Y aquí parece que pasa lo mismo. En 3 años está igual o peor el asunto. Y seguramente que después de ese día que el Señor viene y limpia, se regresan otra vez a hacer sus movidas allí en el templo. Entonces Jesús está restaurando la adoración. El enemigo principal de Israel, a quien había que derrocar, era ese sistema religioso perverso. No era Roma, no era derrocar un gobierno, no era derrocar un sistema de gobierno sobre ellos o de naciones, era derrocar un sistema erróneo, pecaminoso en su corazón, donde habían tomado las cosas de Dios y las habían volteado en una religiosidad, había pecado allí. La paz entre Dios e Israel era Jesús. Y Él les está mostrando cómo es esa paz. Segundo, el rey muestra misericordia en la casa de su padre. Primero, el rey muestra celo por la casa de su padre. Segundo, el rey muestra misericordia en la casa de su padre. En medio de todo esto, lo que está sucediendo, yo creo que toda esta gente que Jesús corre, ellos tienen temor. La manera como Jesús lo está haciendo, acuérdese, Él es Dios. Esta gente tiene temor, por eso los puede correr. Y por eso limpia el lugar. En medio de esto, están en verso 14, y en el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos, y los sanó. Gente necesitada. Gente que no tiene necesidad de pretender nada, que no tiene nada. Tienen necesidad, eso es lo que ellos tienen. Y ellos se acercan a Jesús, pero lo interesante de esto, ¿sabe qué es? Era prohibido que en el templo hubieran ciegos y cojos. Así era la religión de los judíos. Ellos prohibían que hubieran ciegos y cojos. Estos líderes religiosos, este sumo sacerdote y su mafia, a ellos no le importaba la necesidad de la gente. Ellos no mostraban compasión por los que estaban necesitados. Ellos querían mantener su negocio. Y estos ciegos y cojos ven cómo Jesús expone esa hipocresía y saben que pueden venir a Él y se acercan al Señor Jesucristo. Entran al templo, no sé cómo, pero entran al templo. Eran uno o dos, yo no creo que eran uno o dos, yo creo que eran muchos los que habían entrado allí y las multitudes sabían de los miles y miles de milagros que el Señor Jesucristo había hecho durante 3 años, casi que eliminando todas las enfermedades en Palestina. Entonces ellos vienen con Él, ven la autoridad de Jesús, el temor en todos, pero aún así ellos saben que en ese sentido se pueden acercar a Él porque Él muestra misericordia. ¿Y qué hace Jesús? Los sana a todos. Esto nos deja ver el carácter de Jesús en pleno y absoluto control de toda la situación. Jesús no es una víctima en ningún punto de su ministerio. Jesús es una víctima, jamás. Él ha predicho todos estos hechos que deben de suceder y cuando Él va allí, Él está haciendo una cosa que va a desatar otro montón de otras cosas. Y aquí muestra que el enojo que Él muestra al sacar a toda esta gente no lo aparta de mostrar compasión y misericordia y cumple una de las profecías que se dijo de él en Isaías 61:1. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Está demostrando su autoridad sobre el templo, su autoridad sobre las autoridades religiosas, su autoridad sobre las enfermedades. Una y otra acción están demostrando que Jesucristo es el Mesías. Una y otra, cada paso que el Señor toma está demostrando que Él es el Mesías, el Rey de Israel. Eso es lo que debe estar sucediendo en el templo. Eso es lo que es la intención de Dios cuando la gente viene a adorarlo. Que haya una atención también a las necesidades. Que haya una muestra de compasión y de misericordia. Ese es el carácter de Dios. Y Jesucristo lo está llevando a cabo. El templo separado para Dios debe estar limpio. Él lo limpia. La gente necesitada debe ser ministrada allí en el templo. Él los ministra. Y eso adora a Dios. Eso exalta a Dios. Jesús está cumpliendo la razón por la cual está el templo allí. Ahora el punto número tres, el rey es exaltado y rechazado en la casa de su padre. Hay otra cosa que debe suceder en el templo. Es adoración a Dios. Y dice la palabra en el verso 15, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, o sea que parece que fue mucho lo que sucedió allí, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Hosanna al Hijo de David, salve Dios, sálvanos Dios ahora. Ellos están cantando, son niños. Las multitudes cuando Jesús entra a Jerusalén el día domingo, cantan Hosanna al Hijo de David, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Y después estos niños en el templo, adentro del templo, para los judíos era mucho que hayan cantado eso cuando Jesús venía entrando a Jerusalén. Ahora que esté sucediendo dentro del templo, para ellos es inconcebible lo que están viendo. Pero eso es lo que necesita suceder en el templo y está sucediendo. Jesús, que Él es Dios, está siendo adorado en ese momento por los niños. Pero los fariseos, mire Juan 11:47, para que miremos la actitud de ellos frente a Jesús, no importa lo que pase, la actitud de ellos no va a cambiar. Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio. Un concilio es una reunión especial para tratar algo muy importante. Y decían, ¿qué hacemos? Porque ese hombre hace muchas señales. ¿Qué hacemos? Ellos están pensando en el templo, que es una cueva de ladrones, el peor de los lugares, hablando en cuanto a peligro para el Señor Jesucristo. Él está llevando a cabo todo su ministerio, lo que nos deja ver Jesucristo está en absoluto control, cumpliendo la voluntad del Padre hasta el último minuto, y nadie jamás se lo pudo impedir. Cuando Él muere en la cruz, cuando Él es arrestado y muerto en la cruz, no es que ellos interrumpieron el plan de Dios, sino que Dios los usó para llevar a cabo su plan de que Jesús muriera en la cruz. Y estos eventos aquí en el templo nos dejan ver eso. Qué interesante. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los que trabajaban en el templo, su tarea era mantener el templo limpio, era mantener el templo puro. El sacerdote, la labor del sacerdote, ¿cuál es? Ellos representan al pueblo delante de Dios. Entonces ellos le enseñan al pueblo cómo hacer los sacrificios correctamente y cómo presentarse correctamente delante de Dios. Por tanto, ellos son responsables de que todo eso se haga bien. ¿A quién reprenden ellos? A Jesús, al Hijo de Dios. Ellos no reprenden a los ladrones, ellos son los ladrones. Y si ya viste lo que estos están diciendo, ¿cómo es posible? Porque para ellos es una blasfemia que un hombre acepte que le digan Hijo de David, porque está refiriéndose al Mesías. Pero resulta que no es algo casual, porque toda la evidencia apunta a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías. Y ellos lo ven. Después de ver tantas maravillas en el templo y escuchan a los niños decir eso, le dicen, ¿cómo permites esto? No defienden ni cuidan el templo. No les importa la gente necesitada solo su conveniencia de hacer dinero. Están manipulando a las personas. Su enfoque es tan errado que obran al revés de lo que pide su función como sacerdotes y como escribas. Al revés. Como sacerdotes deberían representar al pueblo delante de Dios, facilitando así la adoración al Señor. Pero por el contrario, están entre Dios y el pueblo como tropiezo y piedra, impidiendo que Israel sea expuesto a la santidad. Por el contrario, con liberalidad abandonan su tarea, se exaltan con el poder que han adquirido porque tenían mucho poder y facilitan la abundancia del pecado y el materialismo en el lugar donde menos debería de haberlo. Se parece como hoy en día a los falsos maestros. Se presentan como pastores según ellos, pero no presentan a Cristo, presentan algo más. Estos sacerdotes le dan a la gente lo que la gente quiere, no lo que Dios dice. Los falsos de hoy en día le dan a la gente lo que la gente quiere oír, no lo que Dios dice. Y son tropiezos, son como una piedra impidiendo que la gente se pueda acercar a Dios verdaderamente. ¿Y qué hacen? Un negocio. Estaba viendo el otro día una foto de este hombre Benny Hinn, no sé si alguna vez ha escuchado de él, con un Ferrari rojo en Florida. Decía, out of this world, fuera de este mundo. Y le preguntan, ¿por qué le pones eso a tu Ferrari? ¿Cuánto vale un Ferrari? $400,000. ¿De dónde cree usted que saca él ese dinero? Él es como uno de estos impíos sacerdotes, rateros, abusadores, mentirosos, usureros, que les roban a la gente. ¿Cómo lo hacen? Utilizan su fe. ¿Cómo lo hacen? Se ponen en medio entre ellos y Dios para quitarles su dinero. No estamos muy lejos de lo que Cristo está reprendiendo aquí. O si miramos muchas denominaciones, donde hay un superintendente y un intendente y un supervisor y un no sé qué, y es una mafia en muchas denominaciones. Lo es. Donde es manipulado el poder y la autoridad que tienen en esos lugares. No digo que todas las denominaciones, yo no soy Dios para decir eso, pero muchas de esas organizaciones religiosas tienen una estructura donde el hombre es levantado, donde la autoridad del hombre es tal que la autoridad de la palabra se deshace. Y tienen que mantener su status quo, su posición, porque los eligen por votaciones. Es lo que está pasando aquí, es lo que Cristo está exponiendo. Y en esos medios, la gente necesitada no es atendida. Se pasa por alto la necesidad genuina de las personas. No se les puede ministrar por el materialismo. Es algo horrendo. Y el pecado, en medio de eso, abunda. ¿Por qué? ¿Cómo estos sacerdotes pueden confrontar el pecado? ¿Cómo? Nomás manipulando las cosas. Ellos mismos el Señor los expone desde Mateo 5. Habéis oído decir, pero yo os digo, Jesús no está cambiando la ley. Jesús le está diciendo, esto le dijeron a ustedes, esto de la ley, pero no es eso, es esto. Yo les voy a enseñar la verdad. Usan el nombre de Dios. Por ahí levantan a veces y dicen que este libro y es un show. 30 segundos de mostrar una Biblia y 0 de segundos de exponer la verdad. Y se llevan el dinero de la gente. ¿Saben quién es la gente que más les da? Los pobres. Son los pobres a los que más roban. Le roban su fe, le roban su esperanza y le roban su dinero. Y Jesús está denunciando eso en esta escritura. Jesús lo está denunciando. Y el corazón del hombre, guess what, no ha cambiado nada. Lo más bello que puede tener la tierra es la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor muchas veces ha sido manipulada para hacerlo algo lo más horrible. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre así es. Por eso la iglesia debe permanecer bajo la autoridad de la palabra y hacer todo bajo su autoridad. Ningún hombre tiene la capacidad de hacer esto, jamás. Cristo es la cabeza y Cristo está mostrándoles aquí. Él es la cabeza, Él es el Rey, Él es el Mesías. Y lo está haciendo para llamarlos a adorar a Dios, a servir a Dios. ¿Cómo quiere obrar Jesús en medio nuestro? Preguntémonos, Iglesia del Valle Central, porque podemos pensar, oh, eso es en otro lado. Nosotros aquí, ¿cómo podemos pensar en lo que Cristo quiere hacer aquí, en medio de nosotros? ¿Qué áreas habrá donde nosotros somos un tropiezo para lo que Cristo quiere hacer? ¿Cómo hemos hecho de nuestra fe un acto religioso donde no hay cabida para la verdad de Cristo o para Cristo mismo? Yo no sé, pero yo creo que no quiero pasar por alto este mensaje sin considerar que tengamos que revisar cada uno de nosotros nuestras vidas. ¿Cuál es el ejemplo que reciben nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo que nuestra comunidad ve de nosotros? ¿Es un lugar deseable para el que no conoce a Dios? ¿Porque ve un buen testimonio, aunque sea confrontado con su pecado? Es importante pensar en estas cosas. ¿Qué quiere hacer Jesús en medio de nosotros? ¿Cómo se parece una iglesia donde Cristo verdaderamente es honrado al ser obedecido y exaltado en todo? Y sigue allí, regresando a Mateo 21. Jesús le responde a los fariseos cuando ellos le dicen, bueno, algo que pasé por alto, dice que los fariseos, los principales sacerdotes y los escribas, al final dice, se indignaron. Esa palabra indignaron, la traducción de indignación tiene que ver con enojo y con una ira extrema. Es decir, ellos no están, ¿tú crees que está bien que estos niños estén haciendo ellos? Ellos tienen ira. La forma como ellos vienen con Jesús, ellos no vienen con Jesús, ellos vienen contra Jesús. Están acusando a Jesús de lo que están haciendo, no están preguntando. Y Jesús les respondió, sí. La pregunta de ellos es, vieron a los muchachos que gritaban en el templo que decían Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús dice, sí, sí, sí los oigo, qué bueno, me están adorando, ¿cuál es el problema? Qué bueno que ustedes lo notaron, yo creo, el Señor les pudiera haber dicho, qué bueno que lo están notando, claro que sí, me doy cuenta de lo que están diciendo y todos están viendo lo que está pasando aquí, ¿sí? ¿Nunca habéis leído? Inmediatamente dice, ignorantes. Hay un dicho que dice, la ignorancia es atrevida. Ignorantes. ¿Nunca habéis leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho se ha preparado alabanza. ¿Nunca habéis leído Salmo 8, verso 2? ¿Nunca habéis leído lo que Dios dijo? Cuando dice que de los niños es perfeccionada la alabanza. ¿Nunca han leído que la adoración de un niño es 10 veces más genuina que la adoración de un adulto? Porque un niño no trae prejuicios delante de Dios, un niño no trae conceptos teológicos que lo pueden desviar de la verdad, un niño no trae una tradición o una agenda delante de Dios, un niño de corazón, si un niño adora a Dios lo hace de corazón, es una adoración pura a Dios. Sus acusaciones nunca pudieron estar de pie delante del Señor. Y cada vez que acusaban al Señor, cada vez que venían contra Él, salían peor de lo que entraban, siempre. Y el Señor Jesucristo lograba su propósito allí. Y Él afirma la adoración de sus niños. Le ha dicho a sus discípulos antes, si no os hacéis como uno de estos niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. La alabanza de ellos no contiene duda, no contiene manipulación, no hay hipocresía en ellos. Son testimonio para los sacerdotes de que Jesús es el Mesías y Él así lo afirma. Creo que aquí tenemos un buen ejemplo de los niños. Cuando tenemos el tiempo de traer las ofrendas, a mí no me gusta decir recoger las ofrendas, sino traer las ofrendas a Dios, al Señor, que la iglesia usa. Y cuando los niños vienen aquí, ustedes los que mandan a sus niños les cuestionan a ustedes. ¿De veras crees que ellos? Yo los veo que vienen contentos. Es un acto de adoración los que los niños están haciendo. Y en eso yo creo que Dios nos habla. Cuando nosotros damos las ofrendas al Señor, ¿cómo es eso? ¿Es un acto de adoración? ¿O somos como los fariseos que ponían lo que les sobraba, pero se censuraban que sonara, que se oyera y que sonaran trompeta cuando ellos lo estaban haciendo? Es un acto de adoración, es un acto del corazón. Cuando los niños cantan al Señor aquí en esta iglesia, yo oigo por allí una vocecita por este lado de un niño que canta cantos que sabe. ¿Usted lo ha oído? Yo digo, es ¿qué mejor adoración que esa? ¿Qué cosa más preciosa para Dios que la adoración de un niño? Y Dios los usa en medio de nosotros para ministrarnos a nosotros y recordarnos también. Yo no estoy diciendo que esta iglesia rechaza a los niños o dicen cállenlos porque están... No. Yo no veo que eso pasa aquí, al contrario. Yo creo que nos alegramos con eso. Nos alegramos con eso. En este caso es una evidencia, es un testimonio en contra de los fariseos que no quieren adorar a Dios. Quieren su propio reino, no el reino de Dios. Punto 4, y con este terminamos. El rey abandona a quienes cuidan la casa de su padre. Aquí sucede un abandono de parte del Señor Jesucristo. Verso 17 dice, dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betanía y se hospedó allí. Parece que Betanía es donde están María y Marta y Lázaro, el que él había resucitado. Están en este momento dentro de los límites de Jerusalén. Como dije al principio, esos límites fueron extendidos. Ahí se está quedando Jesús. Él no puede quedarse afuera porque rompería la ley. Y Jesucristo cumplió toda la ley. Él se queda allá. Pero el punto que vemos aquí es cuando dice, y dejándolos. Ellos traen esa acusación y dicen, sí, yo oigo la adoración de los niños. ¿Qué no habéis leído? El Señor voltea la espalda y se va. Él no le rinde cuenta a ellos. Él no reconoce el liderazgo de ellos. Y le da la espalda. Y mire lo que dice Jeremías 6:8. Todo lo que el Señor Jesucristo hace está ligado siempre con las palabras de Dios, con las palabras que habló a través de los profetas. Siempre está ligado. Dice Jeremías 6:8, sé precavida, oh Jerusalén. Y esto es la ciudad de Jerusalén. No sea que mi alma se aleje de ti. No sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. Y eso es lo que sucede, Jesucristo se separa de ellos, se aleja de ellos. Esto no es nada lo que viene en el capítulo 24, capítulo 25, cuando Jesucristo los denuncia a ellos, los expone abiertamente lo que ellos son, con lo que Él está enseñando. Ya ni siquiera tiene diálogo con ellos, solamente los denuncia a ese punto. Entonces Jesús los deja, y así Jesucristo está juzgando lo que está sucediendo en el templo. Él no está juzgando a Roma, Él no está juzgando el gobierno, Él está juzgando el sistema religioso que está en ese momento allí. Está juzgando ese templo. No el gobierno opresor sobre ellos, pero su religiosidad y la dureza de su corazón, y los expone cuando llega y hace esta visita en el templo, donde demuestra autoridad, demuestra dominio, es adorado por los niños, ministra a los necesitados sanándolos y finalmente le voltea la espalda a ellos, juzgando este sistema como un sistema perverso y lejos de Dios. Lo que tiene que ser derrocado no se hace entonces con un ejército, sino con un Redentor, el Mesías, el Rey de Israel. ¿Qué es lo que tiene que ser derrocado en su vida? A nivel personal, ¿cómo este texto le ayuda a usted a reflejar en su caminar con el Señor? La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y a nivel individual, ¿está Cristo gobernando allí? ¿Está siendo Cristo exaltado allí? ¿Están siendo los necesitados ministrados por ese templo donde Él habita? ¿Está siendo su nombre exaltado? La palabra dice que todo lo hagamos como para el Señor. Entonces nos lleva mucho más allá de un edificio, mucho más allá. Ahora, como iglesia, ¿qué está sucediendo entre nosotros? ¿Cómo el Señor es glorificado en medio de nosotros? ¿Qué debemos hacer para mejorar? ¿Qué debemos hacer para celebrar lo bueno que sí está sucediendo aquí? Y que al final estemos seguros que lo que Cristo limpie, nosotros entendamos qué es lo que Él quiere limpiar y eso se quede afuera, que no regrese. Y podamos crecer en santidad y en adoración a Él, en unidad, nosotros como hermanos. Pongámonos de pie, les invito, y vamos a cerrar con una oración. Wow, qué rico es el texto de la Biblia cuando lo estudiamos, prestamos atención a las palabras que están escritas allí y todo lo que nos muestra. Señor, gracias, gracias Padre por lo que nos deja ver tu palabra esta mañana. Gracias por lo que inspiraste a Mateo para escribir esta narrativa y toda la acción que sucede. Hay 7, 8 versos ahí en esta porción tan pequeña. Señor, nos deja ver a Cristo en acción, Cristo mostrando un celo por santidad, por pureza, mostrando un celo por lo que Dios estableció, que jamás tuvo la intención de formar un acto religioso, sino de llamar a las personas, que sus corazones se pudieran acercar a ti a través de esa gracia ofrecida, en el caso de ellos, por medio de los sacrificios. Pero no era así. Era lo opuesto. No eras tú exaltado, sino el hombre siendo exaltado. No era el pueblo enriquecido espiritualmente, pero más bien empobrecido financieramente y espiritualmente, y los ladrones enriqueciéndose, manipulando la ley de los fieles que venían a adorarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos dejas ver aquí, que tú no toleras el pecado y que tú no toleras que tu casa sea otra cosa que una casa de oración donde tú eres exaltado y hay dependencia en ti, Señor, y eres adorado. Ayúdanos a recordar esto nosotros, aquí, Iglesia del Valle Central, para tener temor en nuestros corazones, para que las transacciones que sucedan aquí sean espirituales, orar unos por otros, sostenernos los unos por los otros, llevar las cargas los unos de los otros, exhortarnos, animarnos al amor y a las buenas obras, para que tú seas exaltado, Señor. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos. Oramos, Padre, por las personas que no están en la fe y tú les estás llamando. Pedimos, rogamos por la fe que necesitan para creer, para que haya convicción de pecado en sus corazones y puedan venir por medio de tu sacrificio, el Cordero de Dios, a ser perdonados completamente y a tener una relación personal contigo, ser llamados tus hijos, Señor. Pedimos por su salvación y por nosotros, Señor. Que valoremos lo que tú has hecho por nosotros, nos deleitemos día a día más y más en conocerte mejor y adorarte más, Señor. En el nombre de Jesucristo, y creemos que estás escuchándonos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.